Señoras, señores, me alegro.
La semana de los fósforos.
¿Has escuchado el relato de la huida de Antonio Ledesma?
Sí, me parece emocionante, además, sobre todo la emotividad que le ha traído. Yo me puedo imaginar que este hombre, aparte ya del alivio que pueda sentir por haberse librado del encarcelamiento de Maduro y ahora ser... Esto sí que es un exiliado, ¿eh? Tanto que se maneja la palabra en vano en estos últimos días, sobre todo referida a una democracia europea como es España. Esto sí que es un exiliado que huye de una persecución de conciencia de verdad en un régimen sin garantías.
¿Qué tal, Ariala? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Bien, ¿y usted?
Oh, pues yo estoy echando una mañana magnífica.
Bueno,
magnífica. Me ¿Escuchó usted al alcalde de Caracas?
Sí, por supuesto. Escuché a Antonio Ledesma y, bueno, por supuesto, también se me aguó el guarapo, como decimos nosotros cuando escuchamos la canción de Venezuela o el alma llanera, pues.
Sí. Claro, ¿y hace mucho que falta de allí?
Bueno, tengo casi 10 años viviendo en España. Vivo en la ciudad de Pamplona y nada, pues me vine a estudiar y luego pues ya me quedé y tengo familia aquí, así que pues ya me quedo por aquí.
¿Y qué sabe de allí?
Bueno, mi madre y mi hermano más pequeño pues vivían en Venezuela hasta mayo del 2016, que mataron a mi hermano en las manifestaciones. Mi hermano tenía 31 años, era biólogo, se dedicaba a la herpetología y trabajaba en Instituto de Antídotos contra Serpientes, haciendo antídotos contra serpientes. Y pues en las manifestaciones que empezaron en abril, el 12 de abril de este año, pues él estaba en San Antonio de los Altos, que es una ciudad satélite de Caracas, una ciudad dormitorio, pues manifestando contra la dictadura y contra el régimen. Y pues realmente pues sí, mi hermano no pertenecía a ningún partido político ni nada por el estilo, simplemente pues la rabia que sentía, la frustración de, a pesar de hacer lo que él quería, de que era eso, pues que era biólogo, no podía pues ni siquiera sostenerse él mismo, porque el dinero no alcanza para nada, así como decía un profesional gana $50. Y pues manifestándose por eso, la Guardia Nacional le dispararon a quemarropa. En vez de usar perdigones, cambiaban los perdigones por esferas metálicas. Entonces le entraron 3 esferas metálicas en el cuerpo y le perforaron y le destruyeron pues corazón, hígado, etcétera, y murió pues a la hora del impacto.
Tremendo.
Y nada, estuve en Venezuela, lo mataron el 16 de mayo, el 18 de mayo estuve en Venezuela, por supuesto. Y bueno, y además de toda la situación familiar que puede haber en mi casa, pues toda la situación social que existe, ¿no? De estar en tu país y darte cuenta lo mal que funciona todo, o sea, las colas, la gente en la calle pidiendo, la miseria que se vive el día a día, ¿no? Porque parece que cuando uno está aquí en España y ves las noticias, porque por supuesto yo veo noticias todos los días y tal, y cuando lo ves en persona, y yo tenía 3 años que no iba a Venezuela, pues te das cuenta que la cosa va peor, ¿no? Que uno piensa que no puede ir a peor, pero no, va peor. Va peor y bueno, esa es la situación del país, ¿no? Y la verdad que me alegra muchísimo que el alcalde Ledesma haya podido salir de Venezuela, porque obviamente no hay justicia en el país. Mientras siga el régimen de Maduro no la va a haber. Y bueno, pues a ver qué pasa, pues lamentablemente un país no se acaba, no acaba la función, sino que todo continúa, continúa. Y bueno, a ver qué sucede.
Un abrazo muy fuerte, Ariana, de todo corazón. Concepción, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
¿Cómo estás?
Estoy muy emocionada de oír al señor Antonio Ledesma, que yo lo vi cuando lo sacaron por televisión en pijama, y pobre que hasta lloré. Perdóneme. Mira, yo, Carlos, te conozco mucho y tú a mí también, porque he estado en Tenerife y yo siempre voy. Pero mira, yo fui en el 58... en barco, y cuando llegué allá me llevó una pareja que iba la hija conmigo. Yo te cuento porque para que vea la gente de Venezuela. Entonces llegué a la casa y me dieron un bocadillo de jamón con queso y un vaso de leche, y yo me pellizcaba a ver si era verdad, porque aquí en Tenerife se estaba pasando mucha hambre. Fue en el 58. Conseguí un calor humano, viví 30 años allá, soy canaria venezolana, española, y mi esposo trabajó 30 años con los capriles, y él todos los días se acuerda de su periódico y de su... Tiene ya 88 años, pero no lo olvidamos. Hoy cuando oí al señor Ledesma, lo más que me emocionó fue cuando la señora gritó y lo dejó pasar el militar. Eso a mí me partió el alma. Digo, menos mal que no lo cogieron. Estuvo todo tan emocionante. Y yo quiero mucho a los venezolanos, porque mis mejores 30 años los pasé allá. Íbamos a todos sitios como periodista, bueno, con Caldera, con todo. O sea que ojalá que todo se arreglara, porque yo cuando llegué a Tenerife me dio una depresión, que perdí 18 kilos del cariño y el amor que le tengo a Venezuela. Yo con una arepa y una pensicola era feliz allá.
Escuchas La Semana de los Fósforos. En unos momentos, más historias que te emocionarán.
Como en esto es como en todo, vamos a agarrarse una cesta con un arnés y un metro de cuerda, sí, directamente. Si se cae la cesta, que puede pasar, es remotamente casi imposible, desde luego tú te vas con ella. Yo digo que es para darte más recogidito a la familia, así no te tienen que buscar.
Una serie de profesiones de riesgo, a la que podéis añadir alguna.
Periodista.
Sí,
no tal y como lo ejercemos nosotros, pero claro, puede llegar a ser una profesión.
Exacto. Buzos, por ejemplo.
Correcto.
Mineros. Policías TEDx. Sí. Una que os podrá parecer que no, pero a mí me parece de muchísimo riesgo, sobre todo de no mirar para abajo, limpiador de cristales de altura.
Claro. Estar en el Tajo en general es una profesión de riesgo. Sí. Sobre todo cuando tomas medidas de protección o no las toma el empresario.
Percebeiros. Sí. Los percebeiros, en fin.
Ojo,
¿eh? Ojo. Piloto de helicóptero ya no me atrevería a decir, porque bueno, los helicópteros...
Hombre, puede haber un accidente, pero...
Sí, pero es como piloto de coches, sí.
Igual que los camioneros, que se juegan la vida.
Sí, exactamente.
Pero bueno, pero algo que vuela siempre tiene un... Yo creo que algo de riesgo añadido, creo yo, ¿no?
Sí.
Sí, porque antinatura.
¿Tiene más riesgo que salir con una scooter por Madrid?
Claro. ¿Qué tal está Jacinto? Buenos días.
Buenos días, don Carlos. Encantado de saludarle.
Igualmente, señor. ¿Usted a qué se ha dedicado?
Pues soy guardia civil desde el año 1983 y bueno, pues en el 86 decidí que era poca cosa y me hice técnico en explosivos.
Ah. ¿Y ha desactivado usted muchos artefactos?
Entiendo la pregunta, de ese tema no se habla. Sí, alguno y afortunadamente pues sigo hablando con usted, pero vamos, es un tema que no hablamos abiertamente, es algo que se queda para los bares y para determinadas fiestas.
Claro, usted es de los que va con ese traje que no sé si sirve para mucho en el caso de que un artefacto explote, ¿no? Pero pues va un robot, o usted lleva el robot.
Tenemos diferentes modalidades, tanto en acción remota como en acción manual. Sí, lo más aparatoso que quizás ustedes ven de nosotros es ese traje hecho de Kevlar y Nomex, con un casco que pesa 11 kilos y el total del volumen del traje son unos 30 kilos. El problema está que cuando se produce una explosión de un volumen importante, estamos hablando de un kilo de TNT, de trilita, se produce un efecto físico de un aumento de presión, un pico de presión de varios miles de bares y una onda de succión, que ese aire que ha sido desplazado por ese efecto físico de la explosión vuelve a ocupar su espacio. Eso produce dentro del organismo de una persona normal un aleteo que tiende a reventar las partes más blandas del organismo, o sea, puede quedar por fuera aparentemente bien, pero el bazo, los pulmones, el hígado están rotos, están reventados. Es un caso que se nos ha dado en alguna ocasión con algún compañero y que conservamos de manera quizás un poco macabra el traje en el museo que tenemos en Valdemoro, el Museo de Técnicos de Desactivación de Explosivos, y mostramos donde el traje aguantó bastante bien la explosión, pero el compañero no.
Es decir, ese traje lo que le evita a usted no son las llamas, bueno, también, me imagino.
Sí, va cubierto de Nomex.
Exacto, ¿y el Nomex qué es?
un material ignífugo. Por dentro el traje lleva varias capas de Kevlar, que es igual que un chaleco antibalas, es un chaleco de antibalas grande, a lo bestia. Y además va recogido, va reforzado por el exterior con una capa de Nomex que es similar a la que utilizan los bomberos para sus intervenciones con fuego abierto, con fuego vivo.
Claro. ¿Y cuánto se entiende que se puede aguantar una persona fuerte? ¿Cuántos gramos o kilos de explosivo puede aguantar, protegido incluso por ese traje?
Aproximadamente se han hecho pruebas en Estados Unidos, pruebas de carácter balístico, porque las proyecciones también son muy importantes, pero a más de un kilo no es recomendable a 2 metros de distancia, más de un kilo produciría daños irreversibles, aparte de que el traje no protege al 100%, las manos van al aire, como usted puede entender, gato con guantes no caza ratones, entonces no llevamos guantes, llevamos las manos totalmente desprotegidas. Y una serie de planchas de balísticas, una serie de planchas hechas con cerámica, que lo que van a hacer además es manejar de alguna manera, difundir de la onda, para que no nos golpee de una manera bestial.
Sí. Una pregunta, señor, ¿cómo le da a uno por dedicarse a esto? ¿Qué le lleva a uno a esta profesión de tan alto riesgo?
Me alegro de que me haga usted esta pregunta, Goyo. Pues verá usted, es... En mi caso fue ver una película, el enigma se llama Juggernaut, y descubrí un mundo que para mí estaba oculto, era una situación nueva, diferente, una especie de juego macabro en el que, bueno, la película se desarrollaba en un barco, y dentro de la Guardia Civil la posibilidad de hacer una especialidad como esta y tantas otras, porque tenemos un abanico de especialidades impresionante, pues era la que más me llamaba la atención. Tengan en cuenta que en mi caso, por ejemplo, cuando me entregaron mi despacho y estaba pendiente del primer destino de TEDAS, fue cuando ocurrió el atentado de los compañeros de tráfico de la Academia de Tráfico que murieron lamentablemente en el atentado de la República Argentina. Bueno, eso te motiva más. Ahora, los años que llevamos, tengo un destino más cómodo. De hecho, estoy reenganchado. Llevo ya 30 años como TEDAS y estoy en un aeropuerto, que es un destino cómodo, cómodo para mi edad, lógicamente. Pero hace 30 años las circunstancias no eran las que vivimos en este momento. Entonces sí que había que estar un poco más motivado. Somos muy pocos. El dinero no es un aliciente, si es lo que usted me preguntaba de manera soterrada, ganamos lo mismo que puede ganar de especialidad un compañero de tráfico o lo mismo que puede ganar de especialidad un compañero de helicópteros, y que además no queda para la jubilación, o sea, es un complemento de destino, que cuando pierdes el destino pierdes ese complemento.
Francisco, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. Enhorabuena a ti y a todo tu equipo.
Muy amable. ¿Usted a qué se
pues
dedica?
Mira, soy limpiacristales hace 30 años en rascacielos aquí en Madrid, en edificios.
Oh. Mi máxima admiración, ¿eh?
Hombre, pues cada cosa tiene... Además, mira, nos ha venido muy bien hoy todo esto porque empezamos a convertir el programa en algo sindicalista para que nos desahoguemos todos.
Ay, qué gracia.
Aproveche.
Yo creo que nos queda la patalea. De todas formas, una aclaración te iba a decir. Cuando has empezado el programa decías, por ejemplo, limpiacristales y tal. No vamos en cabina, vamos en cesta. En cabina iba José Luis López Vázquez.
Sí, lo que yo llamo cabino es una cesta, efectivamente.
Correcto, sí, bueno, son góndolas, ni más ni menos. Limpieza en exteriores, casi todo se hace así.
¿Y la góndola a dónde está cogida?
La góndola está cogidita en unos brazos de hierro, en la azotea, de 2 cablecitos. Bueno, hoy por hoy la seguridad ya ha cambiado mucho, ya se mete casi doble cable y tal. Pero bueno, siempre tiene estos riesgos, indudablemente, son máquinas.
Claro, y el momento de meterse dentro de la cesta, que está por el lado de fuera del edificio, es decir, que usted tiene que subir el alféizar,
¿sí?,
y meterse en la cestita. En claro. Ese momento, usted se asoma y está viendo lo de abajo.
Oye, el escroto.
Sí, indudablemente, sí. Bueno, cuando llevas tantos años ya más o menos arriba, pues, estás igual que en el suelo, pero sí. Hombre, sí, acongoja un poquito, digamos así, acongoja un poquito. Pero bueno, yo creo que se acostumbra uno en todos los trabajos, esto es como todo. De todas formas, sí que es cierto que además de jugarte la vida en estos sitios, también sucede muchas cosas. En estos trabajos, cuando entras, te dicen que tiene gran proyección, sí, pero es de calor a 40 grados y de frío en invierno. Esa es la proyección que tiene.
Claro, porque y arriba hace más frío que abajo.
Sí, un poquito más realmente. Por ejemplo, yo en zonas que estoy trabajando aquí en el corredor de Henares, bueno, la carretera Barcelona, aquí coge temperaturas de 0 grados ahora mismo y de 40 grados en verano. O sea, esto es así, también lo sufre. Pero bueno, yo claro, creo que hay que
usted,
llevarlo con humor.
¿Y usted cómo va agarrado? ¿Va agarrado a la cesta o va suelto dentro de
sí, eso? Sí, eso es otra cosa que yo creo que está muy bien las medidas de seguridad, pero como en esto es como en todo, vamos a agarrarse una cesta con un arnés y un metro de cuerda directamente. Si se cae la cesta, que puede pasar, es remotamente casi imposible, desde luego tú te vas con ella. Yo digo que es para darte más recogidito a la familia, así no te tienen que buscar.
Humor negro. Oiga, y el viento, nos hablaba un señor que se dedicaba a la instalación de andamios, decía que el viento era su peor enemigo, no sé el de ustedes.
Sí, hombre, también es cierto, porque las cestas hoy por hoy se hacen de materiales cada vez menos pesados, y cuando hace aire, indudablemente, te puede hacer lo que le llamamos la tijera, que es doblarte entero los cables a la cesta. Y claro, cuando ya has dado tres vueltas, pues como un reloj, agárrate y a esperar que termines.
Madre mía. Y una duda que tengo yo, ¿y usted bajando alguna vez ha visto por el cristal? Claro, usted no lo espera por arriba. ¿En una planta 15 algo que merezca la pena contar?
Pues, si le digo una cosa, esto es secreto de confesión, no se me ocurre que pues, el puesto de trabajo está...
No, son oficinas.
La mayoría son espejos, la mayoría son espejos y no lo ves, son espejos realmente, no lo ves.
Entonces, ¿os acordáis de ese hospital holandés donde los limpiadores iban vestidos de un hospital infantil? Sí. Los limpiadores se iban vestidos de superhéroes,
sí,
para claro, que los niños claro. los vieran así, Spiderman, Batman, lo que fuera.
Y dígame, ¿cuánto rato pasa usted la cesta seguido?
Pues bueno, realmente en esto tampoco nos pasa como en todo. Se gana poco dinero y hay que estar bastantes horas dedicado. Yo ahora mismo se trabaja para un par de empresas y estoy 10 horas diarias, 5 horas de la mañana y 5 horas de la tarde. Es la única manera de tirar para adelante.
¿Y, ¿y cuál es la máxima altura que usted ha cogido?
Pues, por ejemplo, una de las torres que hay en Castellana, la Torre Sací, donde está el Hotel Eurostar, estamos hablando de 255 metros, son 52 plantas.
¿Y qué pasa cuando mira usted para abajo o no mira?
Sí, hombre, claro que mira, eso es como todo. Pues nada, yo creo que te sientes hasta más grande. Eso es así. Yo creo que sí. No, yo creo que cuando llevamos tantos años tampoco le da más importancia a esto, eso es cierto.
Y ahí también tiene usted que subirse al peldañito y meterse la cesta fuera.
No, hombre, hoy por hoy se accede desde la cesta, desde todos los edificios. Tú cuando entras a la azotea ya tienes la cesta colocada y cuando sales realmente vas dentro de la cesta. Pero bueno, si es verdad
que la cesta está cogida por fuera, vamos a ver.
Lo que es meterse en la cesta.
La cesta está cogida porque sales al exterior, hombre, pero usted se mete en la cesta desde la azotea de los edificios.
Claro. Pero que tiene usted que pasar de la azotea a la cesta, es lo que yo digo.
Pero a ver, ¿quién es el que limpia aquí?
A ver, un momento.
Esto es lo que más ha afectado a Carlos.
Un momento, Francisco, usted tiene que pasar de la azotea a la cesta.
Sí, señor.
Ahí está, pues ese momento es el que yo digo.
Está, ese momento es muy bonito, no hay ningún problema.
Es usted un héroe para mí.
Escuchas la Semana de los Fósforos.
Pero David Cassidy sí que es verdad que cautivó a sienes y sienes de muchachas, al igual que luego lo hizo al poco tiempo Leif Garrett.
Ese sí lo conozco, ¿ves?
Sí, exactamente.
Ese sí. ¿Ese muerto también?
No,
pero está...
No, pero está alcohólico
está
y gordo.
Está hecho un asco el pobre.
Sin pelo.
Juguete roto, me encanta.
Sí,
ahí también.
Bueno, háblame de los ídolos juveniles.
Yo, mi principal ídolo juvenil fue Erwin Rommel. No sé si sabes quién es.
¿El mariscal Rommel?
El zorro del desierto.
Sí.
El personaje inspirador, el que yo quería ser de mayor, era Erwin Rommel.
Niño más repelente.
Para tomar Tobruk.
Buenos días.
Buenos días.
¿Qué tal, señora? ¿Cómo está?
Hola, muy bien, ¿y ustedes?
Pues tendría que
vernos. Felicidades, lo primero, a
gracias,
Herrera y compañía.
Gracias.
A ver, yo mi ídolo de siempre, y siempre lo será, era Rocío Dúrcal.
Ay.
Fui a verla con 11 años, me llevó mi padre y mi madre, y tengo un pequeño autógrafo de ella. Y bueno, pues lo sigue siendo. A título póstumo será siempre la cantante que más me guste de España, aunque no haya sido reconocida aquí como en México, pero pienso que injustamente.
Bueno, no sé qué decirle, aquí en España Rocío ha sido bien reconocida como una estrella de primera división,
Sí, yo tuve la suerte de ir a verla. Mi padre era una persona muy tranquila, entonces yo quise un autógrafo de ella y cuando acabó el concierto aquí en Granada, estábamos todos como locos a ver por qué puerta salía, estuvimos hasta las tantas de la noche para ver cómo la cogíamos Y mi padre, a la contra de la gente, se fue a otro sitio por el camerino, tocó a la puerta, entró al camerino, le dijo que si no le daba un autógrafo para su hija no se iba a acostar tranquila. Y al final mi padre consiguió que Rocío Dúrcal me dedicara un autógrafo, aunque yo no la tuve al lado, la tuvo él, la tuvo mi padre.
Rocío Dúrcal se llamaba Dúrcal por el pueblo de Granada.
Francisco, buenos días.
Buenos días.
Buenos días, ¿qué tal, señor? ¿Qué oído, qué ídolo juvenil tuvo usted?
Mi ídolo juvenil fue Curro Romero, Carlos.
Yo le comprendo.
Sí, Curro Romero. Tengo 44 años, no tengo edad suficiente para haber visto a Curro durante tantísimas épocas, pero desde muy chico mi padre me inculcó esta afición, llevándome a los toros, pese a que no podíamos ir a todas las corridas, porque como tú bien sabes, que eres aficionado también, que creo que coincido contigo en el tendido 8, creo que tienes una barrera allí, ¿no?
Por lo menos. No, yo estoy arriba.
Arriba, pues yo sí. Te vi, una tarde te he visto yo en una barrera del
sería Mangazo, años. Sería sí, Mangazo.
Sería Mangazo, correcto.
Sí, mi abono es arriba.
Entonces, 4 o 5 tardes que toreaba Curro, sabes que toreaba todos los años, sí. Nosotros evidentemente económicamente no podíamos ir a todas, por la que no podíamos ir, mi padre me llevaba solo y exclusivamente a la calle ir y a verlo entrar. Lo veíamos entrar y nos volvíamos para casa. Íbamos a verlo al puerto cuando podíamos, íbamos a verlo a Málaga cuando podíamos, a Jerez con Paula también lo he visto, o sea, hemos seguido a Curro.
¿Estuvo usted el día de las dos últimas orejas Sevilla?
Sí, estuve el día de las últimas dos orejas, estuve el día que se escuchó de un tendido Curro, el año que viene va a venir a verte tu puta madre y yo también, también estaba en la plaza. El primer recuerdo que tengo de Curro en los toros, corrígeme si no es verdad, fue el año que Espartaco rompió en los toros, creo que fue un triunfo de Espartaco, que ese toro se lo dedicó a Curro porque se picó con él en un quite.
Sí, es verdad. Sí,
¿puede memoria. Ser que la corrida fuera de Manolo González?
Puede.
Sí, Manolo González coge a Espartaco a raíz de ese triunfo.
Puede ser, sí, pues exactamente. Es el primer recuerdo que tengo yo de Curro en una plaza de toros.
Ahora, a Curro se le han dicho muchas cosas, porque Curro ha tenido días gloriosos, pero también ha tenido días para echar a correr, ¿no? Y las cosas, las cómo se pasaba de una bronca en el primer toro increíble a en el segundo toro, como estuviera bien, todo lo contrario.
¿Llegó a estar detenido?
¿Cómo se pasaba de estar en un cuartelillo una noche y al siguiente día salir por la Puerta Grande en Madrid?
Escuchas la Semana de los Fósforos. No te pierdas en breve más historias que te sorprenderán.
¿Tú tienes balcón?
No, yo tengo la típica, ¿sabes que en Madrid muchos edificios tienen apenas una cornisita con una baranda? Que son, bueno, para salir a fumar, vamos, quien quiera hacerlo.
Es como un balcón.
Pero balcón, no, pero no hay sitio para tener ahí una estatua de King Kong, qué sé yo, no hay nada. No, balcón no tengo, resumiendo.
Ya, pero tú, paseando, ¿a ti no te gusta mirar lo que hay en los balcones de la gente?
Pues últimamente, esto parece la película de John Ford, solo veo las banderas, porque es lo que más hay últimamente. No, lo que sí me gusta mucho en Madrid, sobre todo, y hay que levantar la cabeza para ello, es ver las azoteas, los áticos, la cantidad de jardines y de verdaderas arboleras que hay a veces en los áticos de Madrid. Uh-huh. Y que son verdaderamente, sobre todo en los áticos, digo, porque es donde hay espacio, el diáfano, para montar un jardín en una selva. Y eso sí me gusta mucho verlo cuando voy paseando. Y luego también los disquitos que brillan para espantar a los pájaros.
Ah, eso es maravilloso.
Eso también me gusta mucho verlo.
Hay una fotografía de uno que se hizo una piscina en el balcón.
Sí.
Es decir, puso una lona de esas impermeables y con una manguera la llenó de agua y puso al niño allí a bañarse.
La gente dijo que con el peso del agua era muy probable que el niño acabara en el tercero izquierda.
Sí.
Entrando por la ventana.
Y que cayera y que se llevara por delante al tercero izquierda también. La verdad que los balcones, ¿sabéis cómo se hacen? Son las vigas cruzadas de lado a lado que sobresalen por los lados. Y además cuentan los arquitectos que los balcones tienen su sentido para que para mantener recto, dijéramos el resto, estamos hablando de cosas milimétricas, ¿no? Para mantener más recto el resto de la casa, de los forjados y tal y cual. Bueno, en fin, lo que sea. Pero es que hay algunos que ponen tantas cosas en el balcón que dices, bueno, eso lo mantiene mucho más recto que cualquier otro. Yo, por ejemplo, una cama plegable, me dicen ahora, sí. El loro es fácil. La bicicleta también. Las 4 bombonas de butano, también.
Canastas de baloncesto he visto yo en balcones.
¿En un balcón?
Sí.
sicilianas.
No sé, no ganarían para pelotas.
Rafael, buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
Buenos días.
Una yescada aquí de Sevilla.
Sí, muchas gracias. ¿Qué ha visto usted en los balcones?
No, ¿qué ha visto? No, ¿qué es lo que tengo yo en los balcones? Nosotros tenemos, yo te voy a decir más o menos por dónde vivo. No te voy a decir el sitio porque los vecinos se van a descojonar. Vamos a ver, yo vivo por la parte de la carretera Carmona, ¿vale? Entonces sí, nosotros tenemos una terraza grande, que es la del salón, pero en el dormitorio tenemos una terracita chica que es de esquina y tendrá como unos 4.5 metros cuadrados, más o menos, aproximadamente. Entonces mi mujer se le ocurrió, dice, oye, ¿por qué no cerramos la terraza de aquí del dormitorio nuestro? Más intimidad, más... Oye, pues mira, sí, lo cerramos. Después del cerramiento, mire, ¿por qué no ponemos un armarito? Venga, vamos a poner un armarito. Pusimos un armarito desde el suelo hasta el techo. En el armarito, en la parte de la barda de abajo, puede haber como 50 pares de zapatos de mi mujer, de los niños, de verano, de invierno, de primavera, de otoño. En la segunda barda, si no hay 60 bolsos, no hay ninguno, Carlos. ¡Oh! ¿Ah? ¡Qué cosa más grande! En la tercera barda, habrá los avíos de mi mujer de la costura, que le gusta coser, y hay lana, hilo, yo qué sé, revista esta del Burda de hace 45 años de mi suegra, que yo que sepa que tiene eso allí. Bueno, pero allí tiene la tabla de la plancha también.
La tabla de la plancha también es la misma, también, claro. Sí,
es la misma terraza, claro, como está cerrada, está cristalada, pues en invierno está muy bien porque le da el solito, oye, mira, y se agradece. Pero en verano en Sevilla, con 42 grados, ¿quién se pone a planchear? Se levanta a las 5 de la mañana para planchear, porque claro, si no es imposible. Pero yo tengo también una bolsa de palo de gol. Tenemos la sombrilla de la playa, tenemos dos butacas, tenemos la caja de limpiar los zapatos, tenemos un corredero donde mi mujer va colgando la ropa antes de pasarla al archivo, al de eso, perdón, al...
¿La plancha?
Al de eso, no, ¿cómo se llama? Ahí, se me ha ido. Donde se cuelga la ropa, perdón, un...
Tendedero.
Exactamente, un tendedero. Pero es que en la parte de atrás hay un huequecito, ahí están las varitas de los niños de la Semana Santa. Una lanza que me regalaron a mí del pabellón de África, de la Expo del 92. Fíjate para que regue una lanza de África del año 92. Pero tengo también un escudo también africano, un ajedrez africano. ¿Y a dónde va todo? A la terraza chica. Claro. La terraza, yo es maravilloso, ¿no? Un Tetris, Carlos, un Tetris.
Sí, sí, además, sí, pero que da mucho juego. ¿Y no tiene usted bombona de butano ahí?
No, no tengo porque tengo la ciudad, Carlos.
Ah, claro, es que para ahí se va a salvar. Claro. Efectivamente, las varitas de la hermandad, la lanza africana.
La africana es una utilidad grande, ¿no?
Sí, sí, sí. Miguel Ángel, buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días. ¿Qué ha visto usted en un balcón?
Felicidades por el programa a todos. Muy, muy bueno. Pues por el balcón yo vi, iba con mi hija, bueno, con mis hijos, con mi hija que tendría 6, 7, 8 añitos como mucho, y el pequeño. Vivíamos entonces en la Cruz de los Caídos, que no me escuche la alcaldesa Carmena que me mete en la cárcel, y me iba diciendo mi hija, por aquí vive mi compañera, y tiene un león en la terraza. ¿Cómo? Adriana, que no puedes tener un león en la terraza, que eso está prohibido. ¿Cómo va a tener un león en la terraza? Que sí, papá, que no, hija, que no. Llegó un poquito a subir hasta el tono de decir, ya, cállate ya, que no puede haber un león en la terraza. Bueno, pues fue decir eso y decir, mira, papá, miré para arriba, había un león en la terraza. Un león de la terraza que era un cachorro que, como le he dicho a tu compañera, ya parecía un dogo. Y yo, claro, la tuve que pedir todos los perdones del mundo mundial y decirle, pero ¿cómo puede tener esta tu compañera un león aquí? No, porque su papá hace no sé qué y tiene un león en la terraza. No, no, si el león ya le veo, ahí está el león. Y eso es lo que yo vi en un balcón.
Sería la casa de Bárbara Rey y el marido.
A ver, un león en un balcón ya es lo más.
Es otro suicidio complicado el de un león que te del cielo.
Esas cosas son denunciables, además. A fecha
de y lo debieron denunciar, claro, porque yo estuve preguntando luego y tal, indagando un poquito, y al final, pero lo habían denunciado principalmente no porque estuviese el león en la terraza, sino porque el león se meaba y echaba unas meadas espantosas y bañaba todo lo que pasaba por debajo.
¿Te ha gustado? Compártelo ya y recuerda que de lunes a jueves a partir de las 10 puedes escuchar en directo Los Fósforos en Herrera en COPE.